Duh.
Radio Vitoria con Alejandra Gailuz.
La vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar.
No te lo vas a creer. Ha dicho que me va a dar $3,000 por quedarme una semana con él.
Picasso, que es un ser muy generoso, fue el único que me prestó dinero para irme a América.
All you need is love. All you need is love.
Oh, Dios. Tomaré lo mismo que ella.
Yo siempre he estado enamorado. Me parece que no se puede dejar de estarlo. De una cosa o de otra, de una persona o de otra, de una idea o de otra. Pero el amor de verdad es el motor del mundo. Si no, el mundo se detiene.
Houston, tenemos un problema.
Universo H con Jabo H.
El arte en toda su magnitud se concentra quincenalmente en este Universo H que nos ofrece Jabo H. Pizarroso. ¿Qué tal, Jabo? ¿Cómo estás?
Buenos días.
Bienvenido. Buen día, Alejandra. Bueno, esta semana nuestra atención se centra en el séptimo arte y concretamente en una película que se rodó, ¿cómo pasa el tiempo, Jabo? Casi sí. Hace 30 años, decíamos ahora, antes de saludarte. Y bueno, cómo las grandes obras de arte se han convertido en un clásico, en este caso. Una película que pone sobre la mesa el respeto hacia cualquier persona, diríamos, más allá de sus creencias, su identidad sexual, su raza, su género, su ideología. Hablamos de Fresa y Chocolate. Seguro que muchos la recuerdan. Qué bonito, Benny Moré. ¿Qué recuerdos a muchas personas, Jabo? Pero nos acompañas los martes para hablar de libros. Creo que hoy para ti es un día especial.
Sí, porque cuando hablas de cosas que te han marcado, ¿no? Que te han resultado muy importantes, que te han hecho caminar por distintos lugares que son muy cercanos, cuesta hablar más de ellas, ¿no?
Estuviste en Cuba, conseguiste una beca, sí. 3 años estudiando en la Escuela Internacional de Cine y de Televisión de Cuba, y además creo que tiene mucho que ver con Fresa y Chocolate, con el autor. Cuéntanos.
Sí. Pues sí, bueno, mi cercanía con ese país y sobre todo con el cine, tú lo has dicho, estudié allí, pero antes de llegar a esa escuela, el primer impulso surge de esta película, que se estrenó en 1993. Y es una película que a mí me descubrió tantas cosas de ese país y tantas cosas de lo que has dicho, ¿no? De cómo hay que trabajar el respeto hacia
el resto,
que es distinta, ¿no?
Porque Fresa y Chocolate es una película que se adaptó, se llevó al cine gracias a ese relato de este escritor cubano, Senel Paz,
eso es.
Que cautivó al mundo y que además fue tu profesor.
Sí, la verdad, tuve la suerte de contar con mi jefe de cátedra de narratología en aquella escuela, en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, vaya nombre larguísimo. Fue Senel Paz. Y en aquel momento, bueno, en los años 90, Senel Paz había escrito un libro que se llamaba El Lobo, bueno, un libro, un relato, El Lobo, el Bosque y el Hombre Nuevo. Ese relato ganó un premio muy importante de cuentos a nivel internacional y llegó a las manos de este gran director, de Tomás Gutiérrez Zalea, y vio, en sus palabras, dijo que ahí había una película redondita.
Así lo vio,
directamente. Y a partir de ahí se pusieron manos a la obra y trabajaron el guión. Además es un guión muy curioso porque contó con con el trabajo ya como guionista del director que dirigiría la película, de Senel Paz, el autor, y con una dramaturgista. O sea, un tercer elemento
interesante
que calibraba las escenas de tal manera que se conseguía el ritmo adecuado, que avanzara la historia, que los personajes estuvieran muy bien dibujados y pintados. Y eso, pues, concibió una película que yo creo que está tocada como por los dioses, ¿no?
Redondita, que decían.
Eso es.
Se rodó en un momento también muy crítico, ¿no?, para la isla, para Cuba.
Sí, la verdad es que en aquel momento, claro, si recordamos un poco, había caído el muro de Berlín en 89 y Cuba se quedó a cero. Ya no tenía esa ayuda económica por parte de la Unión Soviética. Hay un dato que es escalofriante, perdió casi un 30% de su Producto Interior Bruto y se declaró un periodo especial con más racionamiento, más carencias, pero aún así el estímulo en aquel momento, el músculo creativo que surgía de gente como Senel o como Tomás Gutiérrez Alea, les llevó también a hacer una película que revisaba la historia de Cuba, que revisaba un momento muy duro en el que hubo gente a la que no se le consideró revolucionaria y fue parametrado, que es una palabra muy sorprendente.
Sí, ¿eh? Esa palabra que nos ha llamado la atención. ¿Cómo definimos a los parametrados? Claro. Hundirle la vida a alguien, ¿no?
Hundirle la vida a alguien. Uno de ellos es Diego, que es el protagonista de la película, que es el que interpreta Jorge Perugorría. Y la película está ambientada en 1979 y los parametrados se refiere unos años antes a un momento en el que si te parametraban era porque no seguías los parámetros oficiales de revolucionario dogmático. Entonces,
pues eso sigue pasando a día de hoy.
Sigue pasando. Claro, todo esto lo trasladamos a otros lugares, a otras sociedades. Yo lo compararía un poco con hay un concepto que es muy, no sé qué te parece, Alejandra, el de alguien normal, ¿no? De repente, la gente que se considera normal.
¿Qué es ser normal?
Eso
habría
es,
que preguntar,
claro,
¿no? Seguramente.
Parametra a los anormales, entre comillas.
Sí, 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 muy interesante esa reflexión. Por cierto, Javo, si no me falla la memoria, esta película estuvo nominada a los Oscar y tuvo un Goya, ¿no? A la mejor película de habla hispana.
En el 95, además, nada más y nada menos que peleando con aquella película que yo creo que también, seguro que la recuerdas, La estrategia del caracol,
¿sí?,
de Sergio Cabrera.
Uh-huh.
Y compitieron ambas, y otra de un cineasta de Lombardi, un cineasta también latinoamericano, y se llevó aquel Goya. No tuvieron suerte con el Oscar, allí fue toda la troupe de la película, Vladimir Cruz, Perugorría, Titón, Tomás Gutiérrez Alea y Mirta Ibarra, que es otra de las
actrices. Mirta Ibarra, es verdad,
sí.
Es verdad. Las películas de Tomás Gutiérrez Alea, Javo, no sé si siempre fueron bien acogidas por el comunismo de Fidel.
Claro, para situarnos con este director, él era un director estrictamente revolucionario, pero tenía un concepto de la revolución que era muy crítico. Y en algunos casos había determinados guiones que no gustaban todo lo que tenían que gustar. Pero él siempre se peleó frente a esas instancias tan estrictas para conseguir llevar a cabo sus películas y que no le cortaran nada, que no le quitaran nada de lo que había planteado.
Decíamos, estoy recordando ese personaje, ese Jorge Perugorría, desde mi humilde opinión, fantástico en esa interpretación.
Sí.
En esta película se aborda un tema que probablemente, no lo sé, Javo, hasta ese momento nadie se había atrevido a llevar, a abordar en Cuba, el de la homosexualidad, todo ese respeto, todas esas cosas, ¿no?, que cuenta la película.
Uh-huh.
Estoy acordándome de Copelia, de la heladería, tantas escenas, ¿no?
Cuando se encuentran al principio, uno pide fresa y el otro pide chocolate.
Que de ahí, ¿no?,
marca, ¿no?, a uno
marca
y a
mucho,
otro.
Sí.
Y es cierto lo que dices, en esa época, pero ya no solo en Cuba, esa temática no se había planteado en el cine en ningún sitio, y de repente esa isla, ese país pequeñito, lanza al mundo un mensaje de encuentro, de respeto, de democracia. Hablamos incluso, hay un crítico cubano, Rufo Caballero, que decía que esta película habla del sabor de la democracia. ¿Hasta qué punto podemos y tenemos que incorporar e integrar a todo el mundo, ¿no?, en una sociedad, ya sea cubana, vasca, sea de donde sea?
En cualquier lugar del planeta. ¿Qué te parece, Javo? Vamos a escuchar un trocito de fresa y chocolate. Venga, seguro que muchas de las personas que nos escuchan en este momento recuerdan esta película.
Vivimos en una de las ciudades más maravillosas del mundo. Todavía estás a tiempo de ver algunas cosas antes de que se derrumbe y se la trague la mierda.
Coño, chico, no seas injusto. Que son muchas las cosas. Una ciudad no se
están dejando caer. Eso no me lo discutas.
Somos un país pequeño, con todo en contra.
Sí, pero es como si no les importara. No sufren cuando la ven.
A algunos nos importa. A ti y a mí nos importa.
¿Cuál es y cuál fue en su momento la importancia de fresa y chocolate.
Claro, tú lo has dicho. En ese momento, primero para la sociedad cubana, fue como una apertura total. Además, la película tuvo un éxito asombroso. Hubo colas y colas durante meses en multitud de cines de La Habana porque por fin se podía hablar de cosas que estaban ocultas. Y yo creo que la gran importancia de esta película radica ahí, en que por fin se habla de algo claro. De lo que no se hablaba. Y esa mirilla hacia algo que estaba prohibido, de repente hace que la gente se entregue a la película, allí y aquí.
Que fue un antes y un después en ese sentido, ¿no?
Sí.
Una apertura. Bueno, no sabemos hasta qué punto se evolucionó, pero por lo menos se habló, ¿no? Se empezó a hablar, se pudo ver por ese agujerito, esa mirilla que decías, es que lo estoy visualizando, ¿no? Esa mirilla, así, o esa cortinita, ¿no? Así un poco asomar la cabeza.
Asomar la cabeza y... Y la película lo cuenta muy claro, también con las circunstancias, porque está ambientada en los años 70 y hay un lugar en la película que es asombroso, que es la guarida, que es en la casa de Diego, de Jorge Pérez Gorría, que es donde se encuentra con este joven comunista y donde ya se fortalece esa amistad. Pero es también muy curioso que se hace de puertas hacia adentro. Hay incluso un momento en el que, no destripamos la película, ¿no?
No,
pues
no
la habéis visto. En el que Pérez Gorría lleva mucho tiempo pidiéndole un abrazo, bueno, Diego, a David, y David no se atreve.
Un abrazo.
¿Por el qué dirán?
Un abrazo,
o sea, no estamos hablando...
De nada más, sí.
Y lo único que hace en ese momento es cerrar la ventana para que nadie le vea y le pone la mano en el hombro. Pero bueno, es un proceso escalable.
Tiene momentos memorables esa película, yo creo, ¿no?
Y son muy emotivos, la verdad.
Muy emotivos, sí. ¿Podríamos calificarla, en tu opinión, Javo, de redondita?
Yo creo que sí, yo creo que ahí lo que hemos dicho al principio...
O redonda, con mayúsculas,
redonda,
¿no?
Yo creo que es redonda, de una redondez y de una cubanía, ese concepto ahí tan que ha aportado esa isla al mundo. Y luego también es un descubrimiento de la isla, del país, a partir sobre todo de Diego, que se lo descubre al joven. El más dogmático es el que no conoce el país. Hay un momento también muy gracioso en el que Diego está, de las primeras escenas, con David, y David el joven mira hacia la pared y le pregunta, ¿es esto abuelo? Por una fotografía. Y se empieza a reír Diego, porque no es su abuelo, es un grandísimo escritor, Lezama Lima, cubano. ¿Qué sucede? Que este jovencito cubano no tiene ni idea de quién es uno de los grandes escritores, ¿no? Descubre también el país con él, con esta amistad del diferente.
No sé si con estos recuerdos, Javo, te han dado ganas de pensar en volver a Cuba. Seguir recordando, redescubriendo, por cierto, un país que culturalmente es muy rico en el capítulo cinematográfico, ¿verdad?
Y en el creativo, en el musical.
Es fantástico, sí.
Lo que pasa, igual hemos perdido también ese vínculo, no sé qué te parece, Alejandro, porque los 90 también nos abrimos
otra época,
esta película,
¿no?
Guantanamera, a ese país.
Sí.
Tengo muchísima relación.
Sí,
también
sí.
Viajamos más desde aquí a... Siempre los vascos hemos tenido también una grandísima relación con
siempre,
con
sí,
Cuba,
sí. Personas cubanas que viven entre nosotros hace muchos años también. Bueno, pues vamos a despedirnos con un poquito de música, Javo. Vamos a descubierto, por cierto, a despedirnos con música, pero no podemos dejar de nombrar a alguien que ayer supimos que el escritor Luis Landero ha sido galardonado con el Premio Nacional de las Letras 2022, en este espacio en el que hablamos de cultura, de libros también, de cine. Se lleva el galardón por su excelente escritura, recuperando la tradición cervantina, con dominio del humor y la ironía, e incorporando con brillantez el papel de la imaginación. Es así han denominado este premio. Es un extraordinario narrador, creador de numerosas ficciones con personajes y atmósferas de gran expresividad. Merecido, Luis Landero.
La verdad es que sí.
Bueno, pues así nos despedimos, Javo. Muchísimas gracias.
Gracias a ti,
que
Alejandra.
Tengas buena semana. Vamos a despedirnos con esta estupenda música.
El tema de José María Vitier, de la película.
Con eso nos despedimos. Gracias.